mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca FM 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando que esta emisión se da gracias al apoyo del Departamento de Pediatría y al Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Hoy hemos invitado a Julián Gómez, él es médico, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, e igualmente a Claudia Orozco y Luis Coral, con el fin de tratar un tema muy interesante como es el desarrollo de los preescolares y los escolares. Ya en programas pasados hemos tratado sobre el desarrollo normal de los niños, de los recién nacidos y de los lactantes, o sea, los niños hasta los 2 años de vida, y en este momento queremos enfocarnos en estos niños que ya son un poco mayorcitos y que edades en las cuales muchas veces surge dudas por parte de los cuidadores con respecto a si hay dificultades dentro de su desarrollo. Buenos días, Julián, buenos días, Claudia y Luis, ¿cómo están?
Buenos días, doctor.
Muy buenos días, doctor.
Bueno, quisiéramos hablar con Julián un poquito, en primer lugar, sobre la parte de los preescolares, en qué consiste esta edad, cuál es el periodo de edad que está comprendido y qué importancia tiene dentro del desarrollo de los niños.
Bueno, buenos días, así es, doctor. La edad del preescolar está dividida entre los niños que están comprendidos entre los 2 y los 6 años. Una de las características a tener en cuenta es que los niños se desarrollan a su propio ritmo. Eso también es muy importante porque a veces los padres empiezan a hacer comparaciones con otros niños. Digamos que la importancia de dar a conocer los hitos o las tareas del desarrollo que cada niño debe tener es dar una idea general a los padres de cuáles son los cambios que se esperan para sus niños. Uno de los objetivos de esta etapa es que el niño adquiera independencia y autonomía para realizar diferentes actividades, por lo cual es muy importante el acompañamiento de los padres en esta etapa. Este es un periodo en el cual se caracteriza porque el niño adquiere muchas habilidades en cuanto al lenguaje y a la socialización.
Bueno, Julián, muchas gracias por tu aporte. Yo quisiera que, debido a que hay diferentes parámetros y diferentes aspectos en los cuales los niños están teniendo un desarrollo en esta edad, porque no solamente la parte física, sino también la parte de motora, psicológica, sexual. Entonces yo quisiera que Claudia nos hablara un poquito sobre el aspecto del desarrollo físico en los niños en esta edad.
Bueno, entonces debemos tener en cuenta que para esta edad los niños van a ir ganando aproximadamente 2 kilos de peso por cada año que pasan, que ellos van a comenzar a reducir las horas diarias que pasan durmiendo. También en cuanto al desarrollo cerebral, tenemos que en su cráneo las fontanelas ya deben estar cerradas para esta edad, que progresivamente van a ir desarrollando o les van a ir saliendo los dientecitos de leche hasta completar más o menos un número de 20. Y algo muy importante para los padres es que se va a adquirir el control de los esfínteres. Esto va a aparecer más o menos a los 2 años y medio, aunque pues puede variar de acuerdo con el desarrollo de cada niño.
Sí, creo que es algo que dijo Julián al principio, es importante, o sea, cada niño tiene su propio desarrollo, sin embargo, pues como que hay parámetros generales en cuanto a edad y eso pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Con respecto a la parte de motricidad gruesa, digamos en la parte ya, digamos los movimientos gruesos, la parte de motricidad fina, que ya es como la parte más que todo de la mano y de la coordinación mano-ojo, y de la parte de personal social, o sea, la relación que tienen los niños con sus padres, con sus familias, con otros niños, ¿qué podríamos decir, Claudia?
Bueno, en cuanto a la motricidad gruesa, tenemos pues que ellos van a ir adquiriendo como una mayor destreza en sus movimientos. Ya van a poder levantarse del suelo sin utilizar las manos, pueden caminar hacia atrás, pueden caminar o pararse en la punta de los pies, saltar la cuerda, caminar en línea recta, y esto pues lo podemos estimular incentivando a los niños pues de pronto a montar bicicleta. También pueden bailar o correr aludiendo a obstáculos. En cuanto a la motricidad fina, pues tenemos que ellos van a ser capaces ya de comenzar a copiar líneas rectas horizontales, van a comenzar a hacer dibujos de las formas humanas pues ya como rudimentarias. También pueden ir dibujando casas y pueden utilizar con cierto cuidado recortar las tijeras, recortando pues figuras. Y en cuanto a el área de personal social, la relación con las otras personas, tenemos que los niños van a comenzar a diferenciar o van a saber ya la diferencia entre un niño y una niña. Van a saber el nombre de su papá y de su mamá, saben decir cuántos años tienen, se saben vestir y desvestir solitos. Importante también que ellos ya van a ser capaces de seguir instrucciones, entonces pueden realizar mandados o las tareas que los papás pueden encomendarles a ellos. También son, como van adquiriendo un mayor lenguaje, entonces van a tener conciencia y van a contar sobre la vida familiar y van a saber la diferencia entre el pasado y el presente. Y es importante también tener en cuenta que ellos van a tener como mucha imaginación, entonces van a hacer juegos imaginarios, van a comenzar a compartir con otros niños, a compartir sus juguetes, a desarrollar amistades y pueden tener como un mejor amigo.
Sí, creo que ahí lo importante de resaltar es que como los niños ya empiezan a adquirir cierta autonomía, en primer lugar hay que ser muy cuidadoso con ellos, ¿no? Porque ellos se pueden exponer a riesgos de los cuales no se dan cuenta. En segundo lugar, hay que aprender también a ponerles límites, porque la disciplina es importante rodeada de afecto, porque si no ellos pues van a crecer sin ningún tipo de control. Muchas veces esperamos a que ellos estén más grandecitos y dice uno, ellos no se dan cuenta, pero ellos sí se dan cuenta. Entonces es bien importante esa parte, ¿no? Y tenemos también dos aspectos adicionales, que es la parte cognitiva y la parte sexual. ¿Qué nos puedes decir a este respecto?
Bueno, en cuanto a la parte cognitiva, pues ellos van a estar muy ávidos de conocer y explorar sus alrededores. Van a tener y van a hacer muchas preguntas, el por qué y el cómo. Van a estar siempre pendientes, observando y escuchando. Entonces, de esta manera, los padres se van a convertir, o las personas que los rodean, como en un ejemplo. Entonces, ahí es donde ellos van a ser capaces de ir comprendiendo lo que está bien, lo que está mal, y van a ir aprendiendo cómo reconocer los límites y la disciplina, como se mencionaba anteriormente. En cuanto a la parte sexual, pues es importante que a medida que ellos van creciendo, se deben ir educando acerca de comprender pues que nadie, ni los miembros de su familia, ni las personas de confianza que están a su alrededor, pues deben como tocarlos de manera que los hagan sentir incómodos.
Hay un aspecto muy importante, Claudia, que pienso que es bueno comentarle a nuestros oyentes, y es con respecto a la estimulación. ¿Qué nos podrías decir a este respecto?
Bueno, en cuanto a esta parte, podemos recomendarle a los padres de familia que comiencen a fomentar en los niños buenos hábitos, como por ejemplo la lectura, llevándolos pues a las bibliotecas o a las librerías, enseñándoles a participar en los quehaceres domésticos simples, fomentando el desarrollo del lenguaje, ya tratando de hablarles con un lenguaje pues como lo utilizamos nosotros mismos, y ayudándole o enseñándole cuando cometen los errores y cómo utilizar adecuadamente las palabras y las frases. Y pues finalmente es muy importante que los padres sirvan como de ejemplo y que sean consecuentes y claros con la disciplina pues que ellos deben seguir.
Creo que eso es importante, porque se trata de estimular y no de sobreestimular, ¿no? Y ante todo, el estímulo debe estar rodeado de mucho, mucho afecto. Esa parte es fundamental. Bueno, como el tiempo es tan corto, vamos a pasar al otro tema que vamos a tratar ahora, que es la parte de los escolares. Entonces yo quisiera que Julián nos comente un poquito sobre esta edad.
El escolar es un periodo que inicia desde los 6 años y termina con el estirón de la preadolescencia. Entonces tenemos en cuenta que las niñas es hasta los 10 años y que los niños es hasta los 12 años. Este periodo se conoce como la infancia intermedia, en la cual el niño está enfrentado a diferentes tareas o nuevos retos, en los cuales la parte cognitiva proporciona diferentes, digamos que, habilidades. Primero, la capacidad de la autoevaluación o de evaluarse a sí mismo. Lo segundo es la autonomía. Tercero, percibir lo que los demás ven de ellos. Adicionalmente, se empieza la formación de valores, digamos que en los cuales se resaltan la disciplina, la justicia, la solidaridad y la igualdad. Y en esta etapa inicia un momento muy importante en la vida de estos niños, que es el ingreso al colegio, que aparte de todo ocasiona bastante ansiedad y estrés, no solo a los niños, sino que también a los padres. Es importante tratar de abordar esta etapa como una experiencia positiva, diciéndole a los padres que los estimulen de manera positiva, tratando de decir las ventajas y todo lo positivo que entrega pues estar en el colegio. Si esto no se hace de esta forma, puede ser una experiencia negativa, la cual se puede ver reflejada más adelante, ya si sea en la primaria o en el bachillerato. También, para que se tenga una buena experiencia, se deben establecer límites en cuanto a horarios, por ejemplo, para la realización de tareas y la realización de los juegos. Entonces es importante porque va muy acompañado, como lo decía el doctor anteriormente, de la disciplina.
Bueno, gracias, Julián. Yo quisiera que Luis Miguel nos comentara un poquito sobre la parte del desarrollo físico y cognitivo de estos niños.
Bueno, doctor, entonces tenemos que, para esta etapa, tenemos que la aparición de los dientes permanentes. Más o menos se dice que inician a los 6 años la muda de los dientes, y esta se da a razón de unos 4 dientes por año. Es muy importante tener en cuenta que las actividades rudimentarias se realizan con mayor destreza, y cada vez, a medida que pasa el tiempo, este niño va a poder realizarlas con mayor facilidad. Asimismo, el niño posee una capacidad de armar y desarmar unas cosas complicadas, y con respecto al desarrollo cognitivo, entonces tenemos la aparición del pensamiento concreto, y el niño va a desarrollar una mayor capacidad de atención, con un pensamiento que lo denominamos mitológico científico.
Con respecto a la parte psicosexual y psicosocial, ¿qué nos puedes comentar, Luis Miguel?
Bueno, pues es un tema muy importante. Tenemos que en esta edad aparece el desarrollo genital, que es evidentemente mayor en las niñas. Asimismo, tenemos unos niños que son desconfiados, y en su mayoría son reservados, son muy susceptibles y están ansiosos y lloran fácilmente. Entonces tenemos que el niño se vuelve más independiente, presta más atención a los adultos y a otros niños que pertenecen a su familia. En esta etapa tenemos que se desarrolla el sentido del deber y de la responsabilidad, asimismo que las interacciones con su familia y las otras personas de su entorno influyen mucho en el desarrollo de su personalidad y la manera individual de hacer y pensar sobre las cosas.
¿Cómo podemos hacer para hacer una estimulación adecuada en esta edad de Luis Miguel?
Bueno, las recomendaciones a los padres que se pueden dar aquí es que le permitan a su hijo dormir lo suficiente, que estableciendo una rutina específica para la hora de dormir. Hay que asegurarse que la habitación esté fresca y oscura. Asimismo, hay que tener muy en cuenta la dieta, con una variedad de alimentos que sean saludables. Hay que limitar los alimentos altos en grasa y asegurarse que el desayuno sea balanceado y proporcione una buena cantidad de energía. Hay que pedírsele al niño que se siente a comer a la mesa con la familia, incluso si este no quiere comer. Hay que pedirle al niño también que participe en diferentes actividades, que se mantenga en contacto con la mayor cantidad de gente posible, y asimismo que desarrolle destrezas sociales. Para el padre es importante mantenerse en contacto con los maestros del niño, conocerlo, conocer a sus amigos y pasar tiempo con él. Hay que animarlo a que haga ejercicio o actividad física por lo menos una hora al día, ya que esto aumenta su fuerza y ayuda a mantener un peso saludable. Y importante establecer unas reglas claras y que sean consistentes con la forma de actuar del padre. Hay que explicarle al niño lo que uno le gustaría que haga y decirle por qué también estas actividades.
Bueno, Luis Miguel, te agradecemos mucho por tu valioso aporte, y pues definitivamente, como el tiempo es tan corto, ya no alcanzaríamos a hablar un poco más, y queremos dejarlos en la sección con Alexandra Campo, nuestra compañera de fonoaudiología.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me encuentro con Laura Hernández, estudiante de fonoaudiología en la Universidad del Cauca. Bueno, con Laura vamos a continuar el tema que iniciamos en el programa pasado sobre el desarrollo del lenguaje y el habla en niños pequeños. Como recordarán, el programa pasado hablamos sobre la primera etapa, a la que se le llama la etapa prelingüística, donde el niño produce sonidos que, a pesar de no ser absolutamente lingüísticos, sí están comunicando algo al entorno inmediato. Actividades como el llanto, la risa, los gritos, las vocalizaciones y sus primeras palabras, pues constituyen toda esta etapa. Son los cambios tan drásticos que tiene el niño entre los 0 y los 5 años que es muy importante que todos los padres estén atentos y vigilantes a la forma y a los tiempos en que se dan estas etapas. Porque si bien es cierto, cada niño es diferente, como fonoaudiólogos tenemos la responsabilidad de informar que un retraso en un niño menor de 5 años, de 3 meses, 6 meses, es muy significativo, ya que hay grandes cambios, como ya lo dije, de etapa a etapa, y los hitos del desarrollo a nivel de lenguaje son... pues son grandes cambios los que tiene el niño. Esto se da debido a que el cerebro se encuentra en proceso de desarrollo, en proceso de maduración, y por eso es tan importante también atender los casos de retraso en esta misma etapa, que es cuando el niño tiene más posibilidades de recuperación. Bueno, entonces cuéntanos, Laura, ¿qué es lo que los padres debían esperar en esta etapa en los niños preescolares y escolares de los que estamos hablando?
A medida de que el niño crezca y pase la edad escolar, su mundo empezará a abrirse, se volverá más independiente y prestará más atención a otros niños que pertenecen a su entorno. Querrá explorar sus alrededores y tendrá muchas preguntas. Las interacciones con familia y personas cercanas influenciarán en el desarrollo de su personalidad. Cada niño se desarrolla a su ritmo. El propósito de los hitos del desarrollo del lenguaje es darle una idea general de los cambios que usted puede esperar en su hijo en determinadas edades.
Y como hemos hablado en programas anteriores, hay unas actividades que entrenan y preparan al niño para un adecuado desarrollo del habla y el lenguaje. Las funciones de alimentación, que el niño succione, que el niño pueda beber de un vaso o tomar de una cuchara, masticar y deglutir, son actividades que están entrenando todo el aparato fonador para que luego desarrolle o dé paso a la producción de sonidos lingüísticos. Igual sucede con el desarrollo motor, que podría uno decir, bueno, pero el desarrollo motor va por un lado y el cognitivo y del lenguaje por otro, pero a la edad de 12 meses el niño estabiliza, bueno, que ya adquiere la marcha, y entre los 12, los 18 y 24 empieza a estabilizarse y a tener esa marcha con mayor equilibrio, con mayor coordinación, con mayor control de sí mismo. Esto le permite que empiece, mejor dicho, a enriquecer y a potenciar todo el desarrollo cognitivo, y vemos en el niño grandes cambios a nivel de léxico. El número de palabras se incrementa rápidamente, el número de fonemas o letras que puede pronunciar también se vuelve muy variado, y casi que a los 3 años los niños están adquiriendo el 80% del repertorio fonético pues que tiene el ser humano en el habla hispana. Entonces, cuéntanos, Laura, sobre qué deben esperar los padres en la segunda etapa, la que llamamos la etapa lingüística del desarrollo del lenguaje.
En la etapa lingüística se desarrolla de 2 a 4 años. Es aquí donde los niños empiezan a relacionarse socialmente. Su vocabulario aumenta, la estructura sintáctica también lo hace, forman oraciones de 3 palabras. Un ejemplo, el perro está sucio, pelota roja fea. Aparecen los fonemas velares, la K, la G y la J, los alveolares S, N, el niño empieza a contar ya de sus actividades, de lo que hace en la escuela, en la casa de un amigo. Empieza a preguntarse acerca de las cosas que suceden en su mundo, con preguntas como ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿y dónde? Ya puede decir su nombre, su edad, ya puede señalar colores, contar hasta 5 de manera mecánica, y hace dibujos de personas de manera representativa.
Bueno, para así como para darle una, pues unas pistas a los padres, el niño a los 12 meses debe estar produciendo aproximadamente 5 palabras, eso lo habíamos dicho en el programa anterior. Estas palabras empiezan a incrementarse, entonces a los 18 meses un niño debe estar produciendo como mínimo 20 palabras, pero puede llegar a tener 50 palabras. Y gradualmente, ya cuando el niño llega a 2 años, es un niño que debe tener por lo menos 100 palabras. ¿Esto por qué se lo decimos a los padres? Porque para los padres es más fácil identificar un retraso a nivel motor, porque les da angustia cuando el niño no camina. Pero si el niño se comunica por señas, o los padres a veces le adivinan lo que quiere, le aprenden a conocer pues sus necesidades, no identifican a tiempo un retraso en el desarrollo del lenguaje, perdiendo la oportunidad de estimularlo y de darle las herramientas para que él adquiera pues un léxico, una estructura gramatical y unas habilidades pragmáticas adecuadas a cada etapa de edad del desarrollo. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué recomendaciones damos a los padres como para tener en cuenta? 1, la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. Es definitivo que este tamizaje, aunque es un tamizaje pues bastante ligero, en un trastorno severo logra identificar si hay un retraso o no hay un retraso. Y 2, tener en cuenta los fonemas que nos acaba de decir Laura para evaluar pues si su desarrollo se está dando adecuadamente. Tener en cuenta también el vocabulario o número de palabras que tiene en cada edad, y tener en cuenta sus habilidades al momento de expresarse. Recordemos que el proceso de lectura y escritura en las fases iniciales, cuando el niño apenas está adquiriendo como los aspectos automáticos del sistema de escritura, se soporta en el sistema fonológico. Entonces es muy importante que el niño esté hablando claramente antes de iniciar este proceso.
Cabe aclarar que en esta etapa el niño presenta un juego de roles. Es aquí donde el niño toma un papel de un personaje favorito y lo representa. Se puede apoyar el proceso de aprendizaje en la etapa preescolar, fomentando el amor por los libros, dejar que el niño haga quehaceres domésticos sencillos, apoyar el desarrollo de su lenguaje hablando en oraciones completas y en lenguaje adulto, usando frases correctas y palabras adecuadas.
Ahora hablaban los médicos sobre la importancia de las horas de sueño, una dieta balanceada. Esto es muy importante, y a esto le podemos agregar también la dieta sensorial, o sea, los estímulos que debe estar recibiendo el niño de manera permanente, auditivos, estímulos visuales, estímulos afectivos. Sí, el lenguaje entra en esta etapa de la vida por todos los canales sensoriales. Y es así como el niño empieza a construir conceptos, a construir significados. Entonces, ¿qué recomendación daríamos a los padres, además pues de las que ya se han dado? De ofrecerle espacios a los niños para variar los estímulos a los cuales está expuesto. Por ejemplo, si un niño va a mercar con su mamá, este es un espacio que para él es muy enriquecedor, ver todas las frutas, ver las personas, ver las verduras y todo lo que encuentra, por ejemplo, en este escenario, va a ayudar al niño a enriquecer su vocabulario. Nombrarle al niño todos los elementos a los que se va exponiendo, nombrarle la ropa cuando se la están colocando, las partes del cuerpo, los alimentos que se le pasan, los nombres de las personas. Todo esto son actividades que de forma muy fácil van estimulando el cerebro del niño y le van ayudando a construir conceptos en esta etapa. Bueno, agradecemos al Departamento de Pediatría y Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca y, como siempre, a Jorge González por sus ayudas técnicas.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.